Nos vino a visitar una amiga del programa que cada vez que hablamos con ella siempre recurre a charlar, a contarnos cosas. Hablamos de una concejal, capaz de las que más experiencia tiene junto a Alberto. Hablamos de la señora Irma Vergallo, concejal del PJ acá en la ciudad de Concordia, de mucha actividad este año, me dijo recién, y llegué un poco cansada. Y todavía le falta. Se viene extraordinaria seguramente por la tributaria. Irma, un placer como siempre tenerte en el programa.
Buenos días.
Bueno,
estar acá también.
Es verdad, ¿no? Llegaste cansada, mucha actividad este año 2017.
Sí, yo creo que fue un año con realmente, legislativamente hablando, con muchísima actividad. Pero bueno, fructífero, que creo que eso es lo que importa.
Yo creo que el balance es positivo, el consejo.
El balance es positivo y además, bueno, no terminamos todavía.
Seguramente.
No sabemos cuándo vamos a terminar porque tenemos convocado una extraordinaria para mañana, que no vamos a llegar con el análisis de los temas seguramente, porque tenemos uno grosso que es la ordenanza tributaria. Ahora tengo que volver y comenzamos una reunión para trabajar con todos los concejales que están presentes, así que corriendo de un lado para otro, pero bueno, con gusto, porque realmente es lo que debemos hacer y trabajar con responsabilidad.
Seguro.
La tributaria es una cuestión que llega a los bolsillos de los ciudadanos y por lo tanto es algo que tenemos que trabajarlo muy bien, pensando en la situación que se vive y pensando en hasta dónde cada uno puede aportar, digamos.
Seguro, seguro.
Es inevitable porque es parte de lo que es el funcionamiento de un municipio.
¿Se ha buscado ampliar la base tributaria con algunas ideas creativas, recursos, como el tema esto de que la gente voluntariamente blanquee edificaciones nuevas? ¿Uno da la sensación de que se busca ampliar de alguna manera la base tributaria o no?
Se busca permanentemente, tanto en la municipalidad como en el Eros, que es un ente autárquico y que tenía también la dificultad de que en todo presupuesto que se presentaba, un 50% era financiado con recursos propios y el otro 50% era subsidiado por la municipalidad. Ya en el último presupuesto que aprobamos, esa ecuación cambió sustancialmente. Y es porque, bueno, se estableció el cobro de incumplimiento de ordenanzas establecidas,
seguro,
como el término de los medidores de agua. Es una obligación que todos tengan su medidor. Bueno, así que yo creo que se están buscando maneras de tal forma que no sean siempre los mismos que pagan, y que las cargas estén sobre las mismas personas.
Ahí está,
acá lo que hay que lograr para que realmente tengamos un municipio que establezca un cobro con justicia, es que haya una masa tributaria amplia.
Seguro.
Muy amplia.
Ahí está.
Entonces, repartido es menos.
Seguro.
Cuesta menos a cada uno.
No, el impacto sería siempre a los mismos,
siempre
variaría.
Los mismos y la gente con el pueblo con razón reclama y protesta, y por supuesto es así. Yo estoy convencida de que acá, si todos aportáramos,
seguro,
si todos hiciéramos el esfuerzo, la carga se reparte en partes iguales.
Seguro. Bueno, el tema, esto de la regulación dominial también juega un papel importante en la ampliación de la base tributaria.
Sí, porque es gente regulariza, comienza
ahí está,
a pagar sus tributos, a pagar las tasas inmobiliarias fundamentalmente. Así que es otra forma que se ha dado durante toda esta gestión. Se ha trabajado muchísimo desde el Ejecutivo en cuanto a la regularización dominial y se sigue trabajando.
Seguro.
Porque Concordia es una deuda de muchos años.
Seguro.
Lograr regularizar. Y en eso se trabajó mucho y se sigue trabajando y está en proyecto. Y en esto ha aportado mucho también el Consejo Deliberante en cuanto a sancionar las ordenanzas declarando de utilidad pública y sujeto a apropiación,
terreno
que después serán vendidos en cómodas cuotas, porque tampoco se regalan los terrenos, sino que se venden a quienes los están ocupando para que puedan pagarlos y ser propietarios y además comiencen a tributar, como decíamos antes, ¿no? Y esa es una forma, que también implica el cumplimiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda.
Perfecto, y aparte todo lo que mueve, ¿no? Si vos tenés tu título, hasta invertís más, trabajás más en mover un mercado que sería el de la construcción. ¿Viste qué ha pasado? Gente que ha recibido decoró su casa, le hizo una pieza más, hizo toda una movida importante la regulación dominial, ¿o no?
Y además tiene acceso a créditos.
A créditos, ahí por el título.
Es imposible tenerlo si no sos propietario. Pedís un préstamo en un banco hipotecario y no tenés título, no podés hacerlo. Entonces esto le posibilita el acceso a créditos que le permitan la ampliación.
Seguro.
Y la ampliación mueve a la construcción. Y la construcción sabemos que tiene muchísimo trabajo relacionado que hace a que las fuentes de trabajo realmente puedan dar respuesta a ese otro gran flagelo que es el desempleo.
Sin duda. Irma, te pregunto por qué se aprobó por unanimidad lo que es el presupuesto, que es medio que no son directos, pero van de la mano, ¿no? ¿Cómo lo viste a ese escenario? Se aprobó por unanimidad, obviamente todos manifiestan la posibilidad de reformarlo por los ingresos del municipio, que a veces la coparticipación se demora o estas cuestiones. ¿Cómo lo viste vos?
Siempre existe la posibilidad, por eso se llama presupuesto.
Presupuesto, claro.
Presupuesto, yo creo que la misma palabra lo está diciendo. El presupuesto puede modificarse por distintos motivos.
Seguro.
Pero lo fundamental, y creo que esto vale aclararlo, toda modificación que se realice del presupuesto no lo realiza el Ejecutivo solo.
Seguro.
Toda modificación pasa por el Consejo Deliberante.
Perfecto.
Sea para ampliar partidas, para hacer transferencias de partidas, contraer préstamos y hacer ingresos y ampliación del presupuesto. Toda modificación que se dé en consonancia con las circunstancias que se viven, pasa por el Consejo Deliberante. Y bueno, fue un presupuesto votado por unanimidad porque creo que respondía en cuanto a los montos presupuestados o proyectados, respondían a una realidad, la presente y la futura. Pensemos que es el presupuesto 2018. Entonces, vemos que lo que ocurrió durante el 2017, cómo fue el tema de la inflación.
Seguro.
Y cómo se va a ir comportando a partir de lo que ya se está visualizando con respecto al 2018, y en función de eso se estableció el presupuesto para el año que viene, ¿no?
Bueno, orientado también a la generación de continuar con obras, de continuar con el trabajo social. Esto fue más o menos lo que nos contaron, que un presupuesto también te orienta a las políticas que vos vas a utilizar.
Sí, fundamentalmente las secretarías que más presupuesto tienen son las de obras y servicios públicos.
Bueno, ahí está.
Porque se está trabajando sobre lo que es arreglo de calle y falta, porque la gente se queja muchísimo. Obras en agua y en cloacas.
Ahí está.
Estamos en una época en que realmente tenemos barrios en este momento sin agua, pero bueno, se está esperando la culminación de la obra Roca.
Seguro.
Que va a aportar un caudal importante y que esperemos esté pronto, creo que proyectado a finalizar para fines de mes o principio del mes que viene.
Sí, sería un respiro importante.
El E2, y sería un respiro para muchos barrios.
Seguro.
Lamentablemente hemos llegado a esta fecha y no estamos dando respuesta a todos los barrios.
Perfecto.
Hay barrios que están hace mucho tiempo, hay veces que pasan días enteros sin agua, y bueno, se está trabajando sobre eso. Lógicamente que esto no es una respuesta que satisfaga a gente.
No, seguro.
La gente abre la canilla, no tiene agua, y cualquiera de nosotros, lo primero que decimos es, bueno, ¿para qué está la municipalidad si no es capaz de dar respuesta a un elemento vital
que
es el agua? Pero bueno, la tranquilidad, de alguna manera, entre comillas, es decir, no es que estamos como el año pasado.
Seguro.
Estamos con otro proyecto y
a la espera de la planta
y con el proyecto grande que se estuvo visitando hace pocos días con el ministro del Interior, que es la nueva planta.
Seguro, con el anillado, con las cañas.
Está en el que se va a construir en un predio que también fue trabajado y aprobado desde el Consejo Deliberante, que está cerca del Naranjal de lo que se conoce como el Naranjal de Pereira. Uh-huh. Así que eso sí es lo que va a traer solución definitiva.
Seguro.
Para
y por varios años, claro.
Claro, por muchísimos años más para Concordia. Uh-huh. Yo creo que es un adelanto, decir, bueno, lleva tiempo. Uh-huh. Pero es solución definitiva.
Seguro. Irma, apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo el funcionamiento y esta articulación en lo que es, porque varias veces lo nombraste, en lo que es el Consejo y el Ejecutivo? Porque da la sensación de que hay un rol importante el Ejecutivo en muchas veces aceptar modificaciones, en volver a mandar un proyecto que el Consejo no aceptó algunas cuestiones. ¿Este escenario es bueno?
Es bueno porque a nosotros hemos trabajado en estos dos años junto con el Ejecutivo.
Ahí está.
Más allá de que el Ejecutivo mande el proyecto, nosotros comenzamos trabajándolo con el funcionario del área correspondiente para tener mayor información, para sacarnos dudas, para introducir modificaciones, porque a veces nos parece que determinados artículos no corresponden o que tienen que ir de otra manera o establecer otras pautas. Y esto se hace con los funcionarios correspondientes. Y en ese sentido nunca hemos tenido una respuesta negativa, siempre han estado dispuestos a trabajar junto con nosotros. Cuando digo nosotros, todo el...
los bloques.
De mis bloques solamente.
Porque así tranquilamente que... usted iría a la votación y se impondrían. Pero generalmente se abre al debate, a la discusión, ¿o no?
Yo creo que es lo conveniente.
Yo creo que sí.
Es lo conveniente. Uh-huh. Porque si no, da pie a que, bueno, tengamos críticas innecesarias.
Seguro, ahí está.
Por un trabajo que bien puede hacerse como lo venimos haciendo.
Uh-huh. Sí.
Que por allí tengamos que discutir o no estar de acuerdo en el tratamiento durante el trabajo en comisión, bueno, es otra cuestión y creo que eso también es saludable.
Seguro, sin duda.
Porque de ahí es de donde sale la norma que definitivamente va a ser tratada en el Consejo. Es más, hasta hemos llevado consensuado normas y por allí se visualiza en la lectura de la misma que... ahí nomás vamos a un cuarto intermedio y decimos, no, tenemos dudas con respecto a esto. Creo que hubo mucho trabajo de ese tipo y me parece que es lo que corresponde, que está bien, que es saludable. Y bueno, y así han salido las...
A mí me queda como ejemplo emblemático el tema del Instituto de la Vivienda, que casi se modifica en su totalidad y es hace...
Ahí está, ¿viste? Se modificó en su totalidad y es un instituto que está trabajando muy bien.
Muy bien, ahí está.
Y además creo que fue un acierto de este gobierno municipal porque tener un área que se ocupe exclusivamente de todo lo que es el problema habitacional, y no olvidemos que nosotros declaramos la emergencia habitacional en Concordia. Así que realmente tiene un arduo trabajo el instituto y está trabajando y en su composición también tiene incorporados representantes de la oposición.
Seguro.
Que también es importante destacarlo.
Sí.
No trabaja solamente un partido político, sino que están trabajando, confluyen en su directorio representantes de los bloques opositores como para también emitir opinión. O sea que cuando llegan los proyectos que vienen, justamente ahora tenemos una cuestión de terreno que de cualquier manera también es estudiado y analizado, porque nosotros hemos puesto determinadas condiciones que si nos vienen con tres presupuestos de inmobiliarios de la ciudad.
Perfecto.
Ahora han pedido que se incorpore, o han pedido incorporarse los corredores inmobiliarios, que es otra asociación, para también emitir opinión sobre los valores. más los informes correspondientes de catastro, con respecto a identificación, medidas, sí, zonas que corresponden. Bueno, lo tenemos ahora también para tratar una compra de terreno.
Perfecto. Irma, te tengo que preguntar por qué estuvo en el tapete la información, y no solo en Concordia, sino en la provincia, ¿no? Fue un ejemplo el tema de la pirotecnia, lo que pasó con el Consejo Liberante de Concordia, con repercusión en el plano nacional. Hoy hay un escenario en el cual algunos empresarios dedicados están presentando demandas para que lo habilite. Acá estuvo gente del Consejo Liberante, estuvo Alberto, estuvo Magdalena, y dijeron, hoy la posición del Consejo es firme al no cambiar esta ordenanza que prohíbe la pirotecnia. ¿Vos cómo estás viendo ese escenario? Te digo porque está hoy en el tapete de la información. Es más, sin ir más lejos, creo que Amadeo Crespo hasta recibió amenazas por parte, y la verdad que lamentable eso. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Yo comparto con mis colegas, porque fue una ordenanza que no se trabajó solamente desde el Consejo.
Perfecto.
Debemos recordar que pasó por audiencia pública.
Perfecto, ahí está.
Una audiencia pública donde participaron no solo las empresas que se dedican a la venta, comercialización de los comercialización, tenencia,
de pirotecnia,
sino todas las asociaciones también que defienden a los animales.
Pero después médicos, salud.
Pero además, que cuestiones que por allí la comunidad ni siquiera estaba enterada sobre los efectos de la pirotecnia.
Perfecto.
En los niños autistas. Estuvieron médicos que dieron ejemplos de las reacciones que producen en los niños, y no solo en los niños autistas. Creo que niños con capacidades diferentes producen un efecto terrible. Y bueno, que con solo escuchar eso, creo que cualquiera tiene que velar por la salud. Y además, yo quiero aclarar algo, porque cuando nosotros sancionamos esto, porque parece que la sancionamos ayer.
Entonces, principio de año.
Pasó casi un año. Entonces, y dimos, porque en las reuniones que tuvimos, porque a nadie se le impidió tener reunión y expresarse.
Seguro.
Entonces, cuando los comerciantes nos plantearon esto de que quedaba sin trabajo mucha gente, bueno, dimos el tiempo y la prórroga suficiente como para que se adaptase la venta a otro tipo de producto que sirviera como para festejo, y no es algo sorpresivo que de repente decimos no a la pirotecnia y 70 familias o cuántas familias quedan sin trabajo. No fue así.
Sí, hubo seis meses, casi más de seis meses.
Podemos hablar casi hasta de un año, porque estábamos a fines del año pasado hablando de este tema.
Y fue hasta junio, julio, ¿verdad?
Hasta junio, julio, exacto. Por lo tanto, no podemos hoy estar planteando algo que ya se habló y se conocía hace un año atrás. Entonces, yo entiendo que es una salida temporal la venta de la pirotecnia, pero de la manera en que fue trabajada, con mucho compromiso y teniendo en cuenta todas las características de lo que es la actividad de la pirotecnia y las consecuencias del uso de la pirotecnia en una comunidad, realmente creo que fue una norma que marcó.
Seguro.
Por esa razón nosotros nos mantenemos firmes.
Seguro.
En cuanto a que más que la pirotecnia, la norma está y debe cumplirse.
Seguro, seguro. Irma, lo mismo te pregunto porque también ha agarrado con notación nacional el tema de la situación de los carros. Sé de tu compromiso social y sé que es un tema muy delicado porque involucra a mucha gente, no solo al carro como tal, sino a la gente. ¿Cómo estás viendo? Porque da la sensación de que hay un escenario propicio, por lo menos para el debate.
Yo creo que es un tema que se viene hablando, creo que no solamente desde esta gestión, sino desde otras gestiones. lo trabajamos muchísimo en la otra gestión también. Siempre el objetivo fue...
es más, se entregaron hasta... Se entregaron, ¿te acuerdas? Los motocarros.
Los motocarros, que fue un inicio de solución. Pero bueno, también ya existían normas con respecto a establecer horarios en que los carros podían entrar en el micro y macro centro. Que no debían llenar esos carros.
Seguro.
Se habló de hacer relevamiento y que cada carro tuviese la identificación.
Bueno, ahora es una realidad eso, ¿no?
El de los animales, que ahora un poco también va por ese lado, porque ver por la salud de los proteccionistas que están trabajando por ese tema. Nosotros lo vemos de manera más integral.
Seguro, seguro. Vemos, la gente que labura.
La parte de la protección al animal, sino también del trabajo que está haciendo esa persona con el carro.
Seguro, ahí está.
Lo cual no justifica que martirice al animal llevando una carga que el animal no puede soportar.
Seguro, ahí está.
Y que tampoco lo tenga suficientemente cuidado, porque eso es su forma de
seguro, seguro.
De trabajo. Bueno, se sigue trabajando en eso porque realmente es un problema social. Hay mucha gente que depende de ese trabajo, también depende de la concientización que se haga y de la respuesta que se pueda dar en cuanto a ir sustituyendo los carros, que son muchos.
Seguro, sí, ahora ya con la cantidad de gente que se anotó, que me parece que está bueno este escenario, aunque sea para conocer el diagnóstico de la situación, me parece que está acertado. ¿Sabes lo que te quería preguntar también, saliendo un poquito de este tema? ¿Se ha hecho o se ha avanzado mucho en el tema de tratar de controlar lo que es la noche de concordia? Yo te digo por las preocupaciones, recuerdo que hablamos de la responsabilidad de los padres, ya lo hemos hablado con vos, pero me acuerdo que generó varios mensajes, esto de aumentar las multas para la gente que vende bebidas alcohólicas, controlar el personal de seguridad o una regulación. ¿Cómo ves el escenario? ¿Crees que mejoró un poco la situación en la ciudad?
Bueno, ahora, por lo que he leído en los últimos días, creo que quedan pocos lugares.
Seguro.
Van a quedar pocos lugares bailables.
Pero viste los kioscos, ustedes se preocuparon por medio de toda la movida. El Consejo Deliberante reguló las publicidades, amplió las multas.
El Consejo Deliberante creo que a esta altura no tiene deudas con la comunidad, porque las normas están. El tema es de qué manera se las hace cumplir, y por ahí va el tema de qué multas se le
perfecto, el control sería.
El control. Porque, si vos recordás, la norma establece hasta las 10 de la noche, la venta de bebida alcohólica,
claro.
Ya estaba. Eso se fue flexibilizando por uso propio del comerciante.
Seguro, seguro.
Entonces, antes uno iba a un supermercado y hasta las 10 de la noche y después era estricto. Después como que se va aflojando, como que si se afloja el control, afloja también y se comienza a vender. Por eso digo, ya no está en la órbita de lo que es el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante dictó las normas, ahora depende del control y de la multa que se aplique, de las medidas que se apliquen, como para que la gente realmente tome conciencia de que se está hablando de menores.
Seguro,
le puede tocar a cualquiera, porque las consecuencias vienen después. El tema del consumo de alcohol es un problema grave. Entonces, a veces hasta escapa de lo que es el control familiar.
Seguro, seguro.
El chico sale y bueno, y si a eso le agregamos su consumo en un boliche, pero ya digo, es como lo del TAS. Las normas están y hay que cumplirlas.
Te pregunto con respecto al tema seguridad, es uno de los temas más delicados que se trató en el micro del Consejo, como lo hemos hablado, pero el último tema de gran debate fue la policía urbana, la policía municipal. Pero te voy a hacer todo un combo la pregunta, te voy a preguntar cómo ves el tema de la delegación de la Policía Federal, el juzgado federal casi una realidad en Concordia, y obviamente esto de la policía municipal, la guardia urbana.
Yo creo que ya tendríamos que dejar de decir policía,
¿no? Ya, rechazo, es verdad, ahí está.
Yo rechazo la palabra.
Sí, ya lo dijiste acá. Sí, 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 sí.
Yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y cuando hablamos de guardia urbana también, uh-huh. ¿Cómo será que nosotros tenemos nuestras serias dudas respecto de cómo establecer las competencias, uh-huh. Para que no entren en conflicto con las que son las fuerzas de seguridad, policía, policía uh-huh. federal, porque llega un momento en que trabajan en conjunto y bueno, hasta dónde llega lo que es la Guardia Urbana, uh-huh. que a nosotros nos llegó el proyecto como en el título Guardia Urbana o Guardia Turística, uh-huh. que si lo pensamos de esa manera, estamos hablando de una función completamente distinta
ahí está.
A lo que uno puede llegar a pensar si habla de policía. Uh-huh. Entonces yo totalmente digo policía, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Y es un...
hablar claro siempre es mejor.
Es un proyecto que nosotros no lo hemos llevado al recinto aún. Uh-huh. Pero tampoco uh-huh. es que lo tenemos... así olvidado.
Seguimos
analizando porque queremos tener todas las opiniones. Uh-huh. Lo hemos debatido mucho con quien es responsable de la policía, de la Guardia Urbana. Uh-huh. Pero bueno, una cosa es la intención que puede tener uh-huh. el responsable y otra cosa es lo que se lleva a la práctica.
Seguro, seguro. Es una línea muy fina.
Una línea muy fina. Entonces, si no está bien definida,
esta
línea fina, uh-huh. bueno, cuando esté bien definido, allí sí. Llevaremos al recinto uh-huh. el proyecto.
Y ahí seguramente se va a iniciar un debate profundo con respecto a esto. Pero yo creo que ante la claridad uh-huh. del funcionamiento y las responsabilidades que tenga, me parece que va a jugar un rol importante para aprobar uh-huh. o no el tema de una guardia urbana. El balance.
La policía federal, me dijiste,
sí, sí.
Y el juzgado, que ya lo hemos hablado también, he destacado la importancia y el tiempo en que Concordia estaba demandando
seguro,
la existencia del juzgado federal en Concordia. Bueno, la municipalidad también puso de sí en cuanto a buscar un lugar donde.
Un espacio
donde funcionar. Y bueno, creo que eso. Es una deuda que estaba pendiente y que por fin se ha cumplido, ¿no? Uh-huh. Para Concordia es muy importante.
Uh-huh. Irma, el balance positivo, ya lo dijiste, de un año de mucha actividad en el Consejo Deliberante. Pero te quiero sacar un poquito ahí y quiero ir a la Irma más comprometida, más militante. ¿Cómo estás viendo el escenario? Pero obviamente sin dejar de lado tu experiencia legislativa. ¿Cómo estás viendo el escenario nacional? Con temas muy candentes hoy en la información y que van a ser tratados en la legislatura nacional. Reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, tema de ART en la provincia, si querés agregarle. ¿Cómo estás viendo este escenario? Porque a mucha gente, te lo digo, le causa preocupación.
Sí, a mí también, mucha. Uh-huh. A mí también y mucha, porque vos, siempre que yo vengo, hablas de mi experiencia. Uh-huh. Y la experiencia viene con los años. Uh-huh. Y durante todos los años... durante muchos años, todos mis años vividos me han dado la oportunidad de pasar por experiencias que realmente tuvieron resultados muy negativos, digamos, experiencias políticas. Entonces yo fui, viví el tiempo del liberalismo de Menem, el tiempo del gobierno de la Alianza, que nos trajo un 2001 terrible, y un 2002 que nos costó recuperar,
mucho,
¿no?
Sí.
Sin dejar de hablar de los años del proceso, uh-huh. que fue terrible.
O sea que le estás encontrando similitudes.
Entonces, hay similitudes que perfecto. Son las que a mí me llevan a preocuparme.
Uh-huh. Ahí está.
Porque el comportamiento de las fuerzas de seguridad uh-huh. a mí me preocupa ni mucho.
Temita ese.
Creo que las fuerzas de seguridad no actúan por sí solas. Uh-huh. Sino que obedecen algún lineamiento que viene del Ejecutivo, que es quien está determinando cuáles son las acciones a seguir frente a determinados escenarios. Entonces, si nos encontramos con fuerzas de seguridad que ingresan a colegios, revisan a los alumnos, porque, bueno, cuando el caso Maldonado, clases que se daban de clases que sucedió con Maldonado, entraban las fuerzas de seguridad porque había agitadores, porque era como imposible. Es terrible volver a pensar que si
no, y hay un muerto con una,
además, hay un muerto
con una bala oficial, te diría.
Sí, hay un muerto que ahora dicen se ahogó. Bueno, como que si el hecho de que ese cuerpo, de acuerdo a los peritos, no tiene heridas, no tiene golpes, se ahogó, es lo que dicen ellos, se ahogó. Bueno, se ahogó, está bien, se ahogó no en el lugar o donde... Si se ahogó en el lugar donde estaban todos, ¿por qué apareció 500 metros más arriba? Y después de tantos días,
sí.
En el estado en que estaba.
Hay que ver las circunstancias en las cuales...
Porque nos dicen, se acusa a una institución que deberíamos respetar, como es la Gendarmería Nacional. Yo no le estoy faltando respeto a la Gendarmería Nacional, pero sí quiero saber, como ciudadana argentina, qué es lo que ocurrió con esa delegación de la Gendarmería Nacional que estaba para desalojar de la ruta a un grupo de mapuches, y en el transcurso de ese desalojo, que terminó en represión, y que tenía como protagonista, y tuvo como protagonista, Gendarmería y mapuches, no había nadie más. Entonces aparece Maldonado Abajo. Entonces, ¿no se va a investigar a Gendarmería? ¿No tiene nada que explicar a Gendarmería? Más allá de que el cuerpo no tenga heridas de bala, que no tenga golpes, no tiene nada que explicar.
Sí, y aparte, saliendo de eso, y automáticamente
aparece, siguen en la misma línea de represión, hacia un pueblo que está reclamando por lo que es suyo. Porque ahora resulta que son terroristas.
Sí.
Se los ha definido desde el gobierno nacional como terroristas. Como agitadores.
Oye, aparte,
terroristas que tienen armas. La vicepresidenta habló de que tenían lanzas. ¿Pero de qué estamos hablando cuando del otro lado hay armas de fuego?
Ante la duda nos ponemos al lado de la fuerza, dijo. La muerte de Nahuel, de Rafael.
La muerte de Nahuel. Un balazo, un chico que iba escapando.
De atrás.
A quien se le hizo todas las pruebas y nunca tuvo en sus manos un arma. Entonces, ¿no hubo enfrentamiento o estamos creando enfrentamiento como en las peores épocas de la Argentina? Se abatió un subversivo y resulta que el subversivo nunca tuvo un arma en la mano y mataron a toda la familia. O lo otro, que no me lo preguntaste, pero lo quiero decir también porque también me preocupa. Porque es una andanada esto, y yo creo que es una persecuta judicial lo que se está haciendo, llevando presos sin sentencia, sin las garantías del debido proceso. Entonces tenemos, si cometieron delito, perfecto, pero que se respeten los pasos procesales y se los ponga presos cuando realmente tengan sentencia y condena.
Real escenario de persecución, sin lugar.
Es un escenario de persecución. Y sacando causas de la galera, de lugares donde ya estaban totalmente desestimadas, para inventar nuevas causas y tener nuevos destinatarios para llevar a prisión. Entonces, eso a mí me preocupa enormemente, porque cuando empezamos de esa manera, después ya nadie queda solo.
Sí, un escenario peligroso.
¿Quién va a salir a protestar? Tenemos un paquete de medidas a nivel nacional que tiene que ser tratadas en estas extraordinarias. La ley de previsional ya tiene media sanción del Senado.
Seguro.
Pasa a diputados. Si la gente sale a la calle a protestar, ¿qué vamos a tener enfrente? ¿Un escenario de aceptación de la protesta? No, vamos a tener un escenario de represión.
Seguro.
El gobierno no lo va a aceptar.
Bueno, ya hizo un blindaje en estos días justamente por eso. Viste que vino esta convención de Y hubo un blindaje de las fuerzas.
Se produjo además hechos bochornosos como deportar a gente que no había sido deportada y que ha estado presente en cuanto a encuentro internacional de este tipo se ha producido, y en nuestro país los echaron.
A Brasil los mandaron.
Resulta que ya nadie es dueño de expresar lo que piensa a través de los medios, de las redes sociales, porque hasta eso es pensado. Entonces es como que uno ya no se siente seguro con nada. Me parece que realmente estamos ante un escenario muy peligroso. Muy peligroso, porque además las consecuencias de todo este paquete de leyes. Ahora aparentemente la ley laboral va a pasar para febrero. La van a dejar. Les interesa más la ley previsional.
El jubilado.
Ese jubilado. ¿Cuánto ganaba el jubilado? 7.000 y pico la mínima. Tenía 2 aumentos anuales, calculados de otra manera, pero que lo dejaba siempre por sobre la línea de inflación.
Sí.
Siempre quedaba.
Con dos aumentos fijos.
Entonces podían proyectar en su vida cómo trabajar, cómo poder vivir. Con eso.
La tenían más clara, por lo menos.
Ahora resulta que van a tener un aumento, no sé si va a ser trimestral, cómo va a ser, pero lo que sí sé, y de lo que estoy convencida y segura, porque lo he escuchado y lo he leído, es que van a ganar menos.
Sí. Bueno, lo dijo Tonelli, un legislador. Lo dijo muy claro.
No sé si tan claro, porque dijo, van a ganar menos, pero no van a perder poder adquisitivo. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se entiende
eso? ¿Cómo le cambiás eso? No vas a ganar menos, es lo que
además,
va.
Además, tengamos en cuenta que la canasta del jubilado es una canasta especial. Es una canasta que tal vez no tiene alguien que está, digamos, que es activo, que está trabajando.
Seguro.
Porque tiene una carga de remedios.
Seguro.
No se tiene en cuenta o el porcentaje del costo de los servicios que se tiene en cuenta para la canasta del jubilado, realmente engrosa el costo de esa canasta. Y esos 7.000 y pico no alcanzan para poder hacer frente y que puedan vivir dignamente. Vivir dignamente porque aportaron y porque realmente, después de toda una vida de trabajo, merecen vivir dignamente. Pues no nos tomemos con los más débiles.
Y después la posibilidad de ampliar la edad jubilatoria, que te tiran opcional, pero qué opcional si pasás a ganar el 40% de lo que ganás en actividad, es casi hacerte la obligatoria, la ampliación de...
Sí. Además las posibilidades que se están barajando con respecto a lo que es la reforma de la ley laboral también, es sumamente preocupante. Dejar de tener horas extras para tener una bolsa de horas.
Sí, los bancos de horas.
Los bancos de horas, que van a estar a disposición de lo que tu patrón disponga. El tema de vacaciones, el tema de aguinaldo. Entras en un campo de incertidumbre que antes no se tenía. Entonces se sabía cuándo se cobraba, cuánto se cobraba, si se hacían las recetas. Ahora resulta que somos caros. El trabajador es caro para el gobierno. Entonces hay que bajar el costo.
Sí, la variable de ajuste va para el trabajador, para la clase media.
Variable de ajuste para el trabajador, variable de ajuste para el
jubilado.
Para el jubilado, variable de ajuste para el que tiene asignación universal por hijo. Variable de ajuste con los que menos tienen, digámoslo claro, es así.
Irma,
con los que menos tienen.
¿Y crees que estos son de exigencia? Porque aparte mucho no se habla, pero hay un escenario de endeudamiento importante. ¿Vos crees que también vienen de exigencia de los entes financieros internacionales?
Eso sin ninguna duda. El Fondo Monetario Internacional es el que está dictando las medidas a tomar. Y es el que pone las exigencias y es el que hace los controles, como ya lo hemos vivido antes.
Seguro.
Venían y decían, ¿se hizo esto? ¿No se hizo? Bueno, ¿tenés tanta plata o no tenés tanta plata? Entonces, dijo Christine Lagarde, era presidenta del Fondo Monetario Internacional. Los viejos viven demasiado, dijo. Los viejos viven demasiado.
Claro.
Por lo tanto, se convierten en una carga. Hay que hacer algo y ya. Me pregunto,
Y va a agarrar un arma y va a salir.
Cuando dice, hay que hacer algo y ya, porque viven demasiado. Claro. Entonces, estamos a
sí, sí, los mensajes.
Como esa mujer que tiene todo el poder de decidir sobre quiénes estamos. Estamos viendo nosotros. Uh-huh. Sobre un gobierno que está contrayendo deudas y que, por, como contrapartida, recibe la exigencia de achicar gastos.
Perfecto. Y el gasto, ajuste, trabajador clase media del jubilado. Irma, te tengo que despedir, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo esta renovación del gabinete municipal también? Teniendo en cuenta que se habla de refrescamiento, bueno, viene una persona con mucha trayectoria como Alfredo Francolini por un lado, ¿cómo ves los cambios? Y te pregunto también en el plano provincial.
Bueno, yo creo que son...
Algunos dicen necesarios también para... pero ¿cómo lo ves?
Yo creo que es lo que considere el Departamento Ejecutivo.
Perfecto.
Porque conforma parte de su uh-huh. gabinete y de su equipo de trabajo. Uh-huh. Y él considerará, él uh-huh. cuando digo él, digo el presidente municipal, uh-huh. considerará que es necesario cambios en determinadas áreas. Y así lo determina, y también es quien tiene la competencia, la voluntad y la decisión de decir la persona que va acá es esta. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nosotros no tenemos ahí
competencia,
no tenemos competencia, uh-huh. tenemos injerencia. Uh-huh. Lo único que queremos es poder seguir trabajando en conjunto y trabajar en equipo en cuanto a todos los temas que vienen de cada área del consejo.
Uh-huh, perfecto. Bueno, Irma, ha sido un placer compartir el año junto a vos, las veces que ha venido, pero aparte siempre bien predispuesta a charlar con nosotros. Te agradecemos mucho, te decíamos un excelente cierre de año y un gran año 2018. Yo lo que te ofrezco es el micrófono y que le hables a la gente en estas épocas de balance, en estas épocas de cierre de año.
Yo quiero confesar que la verdad, estas fiestas son como atípicas, uh-huh. por lo menos lo que a mí respecta. Yo no siento clima de fiesta, uh-huh. no tengo clima de fiesta, uh-huh. creo que es un momento de reflexionar, uh-huh. de sentarse y decir, bueno, llegamos a un fin de año de esta manera y como política decir, bueno, a partir del año que viene, ¿desde dónde me paro para continuar? Creo que vamos a tener que continuar una lucha, uh-huh. tal vez de otra manera, más organizada, pero que cuando comiencen a sentirse las consecuencias de uh-huh. todas estas medidas que se están tratando, tenemos que saber dónde estamos parados uh-huh. nosotros. Yo sé dónde voy a estar parado, uh-huh. pero de cualquier manera... Yo espero para mi concordia lo mejor, uh-huh. espero para mi concordia lo mejor, pero no depende solamente de nosotros,
seguro.
Depende de un gobierno nacional que realmente está dictando las políticas que ya hemos analizado en el transcurso de este programa, pero que, bueno, de cualquier manera, la fe y la esperanza uh-huh. que existe en cada hogar, y que podamos tener la posibilidad, dentro de lo que nos toca desde nuestro lugarcito uh-huh. como ciudad, poder dar respuesta a la gente y que el pueblo fundamentalmente tenga posibilidades de realizarse. Uh-huh. Así que desearles a todos lo mejor uh-huh. y aprontarnos, digamos, para tener un año 2018 donde pensemos que no va a ser fácil uh-huh. y que nos va a exigir lucha. Uh-huh.
Bueno, hay muchos sectores sindicales que coinciden, dicen, hay que prepararse para un largo trayecto de luchas y reclamos. O sea que ahí coincidiendo, Irma. Gracias, Irma. Bueno, saludo a toda tu gente también.